cine, cine, más cine, por favor. Que todo en la vida es cine.
Enfoque.
Todo en la vida es cine y lo sueño.
Cine iberoamericano del siglo XXI.
Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine.
Todos los martes a las 9 de la noche con Charo García Diego.
Cine Sol.
Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según el lugar donde te encuentres. Somos Enfoque, Cine Iberoamericano del siglo XXI, un programa de la radio de la Universidad de Salamanca. La radio de la Universidad de Salamanca, que tiene una radio, pues claro, es una universidad con muchos espacios culturales, también es espacios de diversión y una gran difusión luego en iVoox y en su propia web interna, aparte de estar en la FM y oírnos desde donde queráis, desde cualquier parte del mundo, en el 89.0 en directo. Siempre digo, y no me cansaré de decir, que a mí me gusta muchísimo entrevistar a personas que están lejos de España y a personas que están en Latinoamérica o por qué no decir a Iberoamérica. Iberoamérica también, porque hemos entrevistado a directores de cine brasileños y directoras. Pero hay un país al que ahora le estoy prestando mucha atención, un país que siempre me interesó mucho, porque siempre me sentí muy próxima a sus luchas. Yo siempre digo que tengo 65 años y claro, a mí lo de la dictadura de Videla y de Galtieri me cogió siendo casi una niña, pero ya empezaba yo a ver que las cosas no eran como debían de ser, que había olía a muerte, olía a falta de libertad, y nosotros aquí en España estábamos intentando que la libertad llegara, que conocimos una dictadura muy dura, del generalísimo de todos los ejércitos, Francisco Franco, que fue durísima y que nunca se juzgó, se entró de la dictadura a la democracia como si no hubiera pasado nada. Argentina tuvo otra suerte, porque tuvo la mala suerte de toparse con estos monstruos, pero luego, con el paso de los tiempos, han podido, por lo menos, los juzgaron, los metieron en la cárcel y por lo menos tuvieron esa satisfacción. Los hijos, las madres de las madres, hoy abuelas y bisabuelas, incluso de la Plaza de Mayo, muchos no volvieron, pero otros volvieron. Y otros volvieron en forma de nietos. De ahí la importancia de la memoria, verdad y de la justicia, y la importancia de hacer cine. Un cine documental o metadocumental o ficcionado que nos cuente todas las cosas que han pasado. Hoy tengo la suerte en esta primera parte del programa de entrevistar a Paula Zinzermann, que es argentina, ese apellido es polaco, me acaba de decir, y ella es coproductora de un documental que he visto ayer, ¿no? Antes de ayer, que me ha interesado mucho. No habla de Argentina, pero habla de Paraguay. Y su título es Bajo las banderas, el sol. Lo ha dirigido Juanjo Pereira y ella es coproductora desde Argentina. Paula, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Charo, un placer estar acá. Muchísimas gracias por invitarme y gracias por darle un espacio a nuestro cine en tu programa.
Un placer siempre dar espacio a este cine que es tan conveniente, que queda para que la gente investigue y vea qué ha sucedido. Paula, yo antes de entrar en lo que es la película en sí, Bajo las banderas del sol, que nos vamos a centrar en esa la dictadura más larga que se ha vivido en Latinoamérica, que es la de Alfredo Stroessner, el paraguayo Alfredo Stroessner. Además tenía la cualidad que casi todas las características de todas las dictaduras, que la vendía como democracia. Pero este documental tiene puntos muy interesantes porque ahora nos los va a contar Paula. Pero antes de entrar en Paraguay, quiero decirle a Paula, que vive en Argentina, que nos cuente un poquito el estado de salud que tiene el cine argentino ahora con estos cambios de gobierno.
Bueno, estamos pasando un momento muy, muy difícil, muy particular. Básicamente el cambio más radical lo estamos viviendo, sobre todo los productores que teníamos películas en progreso, porque el cambio fue muy, muy drástico para los que teníamos películas en la gestión anterior y pasamos a esta porque hubo un cambio en la forma, digamos, de considerar los subsidios, que era algo de lo que nosotros dependíamos mucho. Era un poco una puerta de entrada a una forma asegurada de financiación. Entonces, un poco lo más complicado, creo yo, lo tenemos los productores que estábamos en transición ejecutando proyectos, ¿no? Luego, en lo que está ocurriendo ahora, para lo que va a venir de nuevo, recién ahora está empezando un sistema nuevo, que es un sistema concursable, que tiene la gran desventaja de que bueno, el volumen de películas es mucho menor, porque justamente al ser concursos, digamos, existe la misma cantidad de presentantes que tuvimos siempre, porque este es un país que, por suerte, tuvo una gran proliferación de buenas películas, y entonces hay una gran cantidad de productores y directores y técnicos muy en condiciones de contar grandes historias. Lo que ocurre ahora es que se presenta un volumen muy grande y los que obtienen un resultado favorable son pocos. Yo tengo la esperanza, la expectativa de que esto se equilibre un poco. La verdad es que los cambios son muchos, entonces lo más difícil, me parece a mí por ahora, para todos, es entender cómo se va a estabilizar esto. No quiero ser muy, muy, muy negativa porque me gustaría pensar que vamos a encontrar una manera, porque Argentina es un país muy rico culturalmente, es un país que realmente, como vos antes decías, hemos transformado nuestras historias en películas, o sea, no, nuestra historia tiene como la ventaja de que si bien es un país que ha sufrido mucho, la dictadura argentina fue una dictadura muy cruenta. Hubo algo que ocurrió espontáneamente, o supongo que también por alguna naturaleza que tenemos los argentinos, que es que hubo mucho arte, hubo mucho cine, mucho documental, mucha ficción, mucho teatro, mucha expresión en relación a lo que nos pasó. Y yo creo que podemos decir que eso ha curado un poco, poder un poco. Todos conocemos bastante nuestra historia y en ese sentido hay una gran diferencia justamente con Bajo las banderas del sol, que es una película que habla de algo de lo que no se había hablado, ¿no? Que no se había hablado tanto, o sea, que Paraguay no había sido un país que había dado a luz una gran cantidad de obra audiovisual hablando de su propia dictadura. Y un poco esta película surge en base a esa necesidad que tenía el director de investigar sobre su propia historia y encontrar que no había una película que la compilara. Entonces, así empezó Bajo las banderas del sol.
Y yo voy a decir una cosa, al hilo de lo que está diciendo, suelo aludir, queridos oyentes, estamos con Paula Zimmermann, que es una de las coproductoras de Bajo las banderas, el sol, una película coproducción, pero que nos va a centrar en una de las grandes dictaduras, de las monstruosas dictaduras que ha tenido Latinoamérica. Y Iberoamérica también, porque Brasil también tuvo lo suyo, ¿eh? Lo que pasa que es que se silencia y pasa como de rositas las cosas aquí. Yo no sé qué ocurre en estos mundos de Dios que vivimos. Bajo las banderas, el sol, Paula, ¿cómo te acercas como productora al proyecto y cuál ha sido tu labor? Porque ya sabemos que Juanjo Pereira ha dirigido. ¿Cuál ha sido tu labor específica como coproductora?
Bueno, nosotros tenemos en Argentina una productora que se llama Maravilla Cine, que es una productora que conformamos, yo soy digamos, la que llevo adelante la parte de producción, mi socio es Leandro Listorti, que Leandro también es director y además trabaja con archivos, trabaja en el Museo del Cine y también hace documentales de archivo. Y en realidad a nosotros esta película nos llega justamente por la persona encargada de los archivos de este documental, que se llama Laura Tusi, que Laura es una investigadora de archivos bastante ocupada básicamente de este tipo de cine, y ella lo conoció a Juanjo Pereira cuando Juanjo estaba terminando la universidad y estaba empezando también a profesionalizarse con este tipo de tarea de búsqueda de archivos, que un poco, como te contaba antes, le surgió el interés de transformarlo en película. Él vivió en Argentina y se formó en Argentina, o sea, como muchos paraguayos estudian aquí en Argentina. Juanjo vino a estudiar acá y hizo la carrera de cine en Argentina, en la Universidad Pública, en la Universidad de Imagen y Sonido, que es la Universidad de Cine de la UBA. Y él ahí, como tarea de fin de año de su cursada, empezó a investigar qué archivos existían sobre la dictadura de su país y encontró que no había películas que organizaran esos archivos. Entonces se empezó a fijar también si había en Paraguay archivos, no encontró archivos sobre su propia dictadura en su país. Y acá en Argentina también empezamos una investigación a ver qué tanto material de archivo podíamos encontrar. También encontramos poco, entonces empezó Juanjo a darse la tarea de ver dónde había archivos que hablaran de su dictadura, de la dictadura de su país. Y nosotros nos incorporamos como productores, un poco en la idea también de colaborar en la parte de financiación, de poder encontrar la manera de justamente una película que requería una búsqueda en muchos países, que requería una búsqueda profunda, que además iba a tener un costo, que además necesitaba no solamente las personas que trabajan en los archivos, sino también las personas que organizan eso, las personas que gestionan esos permisos. Entonces fue una tarea que llevó varios años. La empezamos en Argentina justamente porque Juanjo vivía en Argentina y los técnicos, digamos, que le dieron forma a la película, quién fue su asistente, quién fue el editor, quién fue el músico, todos eran argentinos y eran personas también generacionalmente de la misma camada generacional que Juanjo. Él cuenta mucho que gran parte de esta tarea la hizo en su casa, con su amigo que vivía en la habitación de al lado, mientras buscaban un archivo, componían la música y así fueron como un poco armando primero, que digamos, tardó mucho en encontrarse la película, porque lo primero que se hizo fue ver qué archivos existían. El inicio, un poco, la decisión central de Juanjo fue basarse en archivos oficiales, o sea, todo el material que integra la película son archivos institucionales, o sea, que no hay material casero, no hay home movie, no hay películas familiares, ni hay cosas filmadas por la gente, sino que es un poco cómo se veía la dictadura de Stroessner en los medios de comunicación. Entonces, por eso, bueno, vos que la viste y para los que la quieran ver, hay una primera parte que es prácticamente propaganda política stroessnerista, porque Stroessner obviamente ubica los materiales en los cuales él cuenta su presidencia como éxitos, ¿no? Entonces ese es el primer material que aparece. Y luego empieza a aparecer en el mundo, en otros lugares que están observando a Paraguay, empieza a aparecer lo que está pasando en Paraguay como un material siempre de corte institucional.
Yo quisiera hacerte una pregunta, Paula. Paula Klingermann, coproductora de Bajo las banderas, el sol, una película que está recreando la dictadura de Alfredo Stroessner, el director, uy, el, perdón, el dictador paraguayo, que estuvo nada más y nada menos que 35 años en el poder. Y hablando de las imágenes institucionales, que eran la que se ven en la primera parte de la película, tenemos que decir también que sobre esas imágenes habéis trabajado, ¿no? Esas imágenes que son las que brinda el poder. Pero es en ese trabajo que habéis hecho donde podemos observar el contento y el descontento de la dictadura, porque es que los rostros de ese trabajo, de esas imágenes del régimen, cuando yo veo rostros que o bien por la forma de montar la película, o bien por la forma de introducir algunas músicas, algunos sonidos, Yo no los veo contentos, yo no veo que eso, la gente esté apasionada como veo en otros cortos, o en otros mediometrajes o largometrajes, sino que los veo circunspectos, incluso impávidos e ingrávidos. La gente como diciendo, pero ¿qué nos está pasando? Con lo cual, venderían lo que vendiesen, pero aparte del poder que tenía el dinero, el poder militar y el poder de la iglesia, lo que era el pueblo nunca es tonto, el pueblo puede estar más o menos cultivado, pero el pueblo sabe cómo come y de dónde come, eso siempre. ¿Qué te parece? La pregunta
Obviamente.
concretamente, la pregunta sobre la que quiero incidir es, ¿hasta qué punto el montaje es en este documental tan importante?
Bueno, justo eso es lo que te iba a responder. Claro que obviamente que el montaje no es ingenuo y que hay toda una intención de encontrar eso que vos viste. O sea, claramente la primera parte, primero hay que aclarar que Stroessner es un dictador, pero que la dictadura de Stroessner es la continuidad de un partido que ya existía. O sea, Stroessner da un golpe institucional dentro del Partido Colorado, y el Partido Colorado era el partido que gobernaba en ese momento, y de hecho es el partido que sigue gobernando hoy. O sea, hoy en democracia, el Partido Colorado es el que está en el gobierno. Entonces, esta transición, digamos, como vos bien comentaste, Stroessner la promociona como una continuidad de esa democracia, con la diferencia de que solamente él es el candidato que se presenta a las elecciones. Entonces, él no lo comunica como un golpe dictatorial, sino como una democracia en la que el único candidato va a ser él. Entonces, esto va a ocurrir durante, como bien dijiste, 34 años. Entonces, él se va a perpetrar en el poder, digamos, en una fantasía que de alguna manera en los primeros años no había una vivencia en Paraguay de que esto que estaban viviendo era una dictadura, porque era un partido que había sido democrático. Entonces, obviamente que tarda un tiempo en darse esa lectura, y también hay que entender que claro que, como también muestra el documental, Stroessner hizo algunas grandes obras, como la Represa de Itaipú. Entonces hay algunos gestos donde se genera cierta confusión, y creo que, bueno, un poco la película lo que va haciendo, y eso sí es claramente intencional, y es un trabajo maravilloso de Manuel Embalse, que junto con Juanjo le dieron forma a la película. Manuel es el editor, que también es un director de películas muy hermosas, y ellos trabajaron mucho en esta idea de que el montaje construya, ¿no? De que el montaje no sea ingenuo. O sea, hay como una selección, y de hecho la película tuvo muchos cortes posibles, y mucho más material que el que vos encontrás ahora en la película terminada. O sea, tuvimos incluso una versión de 3 horas de la película donde había mucho más contexto internacional, donde se hablaba mucho más del origen también, que digamos, Paraguay también tiene toda una historia en la guerra de la Triple Alianza, y hay como toda una gran prehistoria, ¿no? También de que nosotros en general no conocemos mucho. Yo aprendí muchísimo de Latinoamérica haciendo la película, justamente porque no son historias que uno haya visto demasiado. Justo al no haber tanta cinematografía y al no haber tanta información, por suerte el cine sirve mucho para esto, ¿no? Para que nos informemos y conozcamos nuestra propia historia.
También voy a centrarme en dos imágenes que a mí, a esto ya es a nivel personal, me han impactado muchísimo. Otras cosas las conocía, porque como bien dices, como socióloga además, es que cuando ya hace muchos años, una de las asignaturas era Latinoamérica, y siempre me interesó mucho Latinoamérica y Iberoamérica por extensión, porque sigo teniendo mucha familia en Brasil. Pero lo que sí quería que nos comentaras es dos imágenes que a mí me han impactado muchísimo. Una, para hablar un poco de la postura que que se repite una y mil veces en casi todas las dictaduras, el soporte militar y el soporte de la iglesia. Hay una en que, si no me equivoco, Paula, un cura va adelante como dirigiendo un desfile militar. Hay un señor con sotana que va adelante de los militares a modo de... ¿Cómo? Le falta el estandarte solo para decir aquí la iglesia, Stroessner, tal. Y otra que está al final de la película, que es cuando, no al final de todo, pero sí cuando se descubre el cuarto, de cuando ya hay un pequeño movimiento más hacia un poco de democracia, ya, un poquito de democracia de la de verdad, de la que aspira a ser verdad, si no se pierde la democracia. Entonces veo que hay un señor que es el comisario, creo, de una comisaría de Asunción, que dice que él tiene ahí un cuarto, que nunca, nunca entró en ese cuarto cerrado, lleno de documentos, y con un crucifijo, un rosario. Dice que además que él es un hombre entero y verdadero, una buena persona, en pro de... Lo que sé, de que él es un hombre creyente y que el crucifijo le santifica. Pero yo lo que quiero decir es, ¿hasta qué punto, desde tus conocimientos, militares e iglesia fueron al unísono en esta dictadura? ¿Hasta dónde tuvieron poder?
Yo creo que un poco el objetivo de la película tiene que ver con poder sembrar este tipo de preguntas, ¿no? Un poco vos antes lo comentabas y Juanjo cuando presenta la película siempre plantea que la película es una película incompleta, que ninguna película puede ser completa y que la idea es que nos ofrezca preguntas y nos ofrezca el deseo de seguir investigando y seguir viendo por dónde fueron pasando las cosas, ¿no? La
Quiero decir
película
una
no.
cosa, perdóname que ya de que te interrumpas, que quiero decir que es verdad que las películas nunca son completas, pero para eso estamos los espectadores, que las vamos completando. Con lo que vemos, luego completamos. Perdóname.
Claro. No, es que exactamente es eso. Por eso, claramente dentro de lo que la película propone. Y dentro de la construcción de lo que fue el guión, porque fue una película que, como te decía, tuvo mucho material, y dentro de ese material hubo que elegir y hubo que descartar. Por ejemplo, nosotros cuando dimos la película en el Festival de San Sebastián, nos preguntaban, pero ¿por qué no hay más presencia de Franco? Si nosotros sabemos que Stroessner tuvo mucha
Pero
relación con...
mucha relación.
Claro, y hubo un capítulo entero en el que estaba toda la relación de Stroessner con Franco, como también hubo un capítulo entero en el que estaba la relación de Stroessner mucho más profundizada con Videla, que aparece, pero no aparece tampoco tan profundizada, porque no había espacio en una misma película para poder hablar de todos los temas. Entonces, lo que se decidió fue de alguna manera esbozar, dejar algunos rastros. Y darle la tarea al espectador para que el espectador de alguna manera intente profundizar después su búsqueda en lo que le genere las preguntas que nosotros esperamos que sea una película que traiga preguntas, ¿no? Que sea una película que interrogue a un espectador deseoso de conocer. Yo creo que la película en sí misma tiene una línea que puede construir un discurso con bastante claridad. Pero creo que hay un montón de cosas que están, que vos bien las observaste, que tienen que ver con la elección de algunos personajes, de algunos gestos, de algunas imágenes, que un poco motiven a profundizar la intención que la película tiene de poner algunos puntos que fuimos encontrando, que cuando uno decide que queden es porque estaban, porque nada, nada está puesto al azar, sino que todo lo que está puesto es para que uno tire de un cordel y pueda obtener más información. Pero claramente lo que quedó finalmente es, por un lado, lo que de alguna manera representa también, obviamente, el punto de vista de las personas que construyeron este relato, pero también, al no haber sido ningún material generado por nosotros ni generado por un espectador anónimo, sino que son todos materiales institucionales que nosotros recogimos de distintas cinetecas, cinematecas o archivos. Bueno, entendemos que representa un poco lo que en ese momento se registró y quedó para la historia, ¿no? Hay algo muy, muy interesante para mí en las películas de archivo y por eso nos gusta mucho hacerlas, que es que esos archivos que uno encuentra cuando hace una película, si no están en una película, nadie los ve.
Nadie
O
lo
sea,
ve.
mucho archivo sobre nuestra historia, sobre todas nuestras historias, pero ese archivo que está a veces muy bien guardado y muy bien preservado, si no toma la forma de una película, no se incorpora a una obra, no tiene visitas, la gente no va a un archivo a mirar cosas. Entonces, en ese sentido, hacer una película con estos materiales nos pareció un interesante desafío.
Y por eso, hablando de que si no se incorporan los archivos, si la gente desconoce, quisiera, porque no tenemos mucho tiempo más, que nos hablases, porque está incorporado a la película, de los orígenes de Alfredo Stroessner, que fue este dictador, para los oyentes que no lo sepan, se lo cuento, tuvo refugiado, escondido a Mengele, al nazi Mengele, pero es que quiero que Paula comparta con nosotros de dónde venía Stroessner y de aquellas, ¿cómo se dice?, de aquellos lodos, esto, de aquellas aguas, estos lodos, y con esos orígenes de Stroessner, la que llevó a Paraguay.
Claro, un poco cuando antes te contaba que hubo que elegir dentro de lo que fue la política internacional de Stroessner, de alguna manera nos focalizamos más en Alemania porque su origen era alemán, y entonces
Bávaro, bávaro.
hubo una intención también ahí de elegir uno de los ámbitos de influencia de su dictadura y de alguna manera lo que vos mencionás. Y nos pasa mucho con el público también, que la película, como tiene esta primera instancia donde todo es propaganda y todo parece ser cosas favorables, el hecho de decir, bueno, pero en un momento Stroessner lo declaran a ciudadano paraguayo a Mengele, es algo que hace un punto de inflexión en una película donde, bueno, cuando vos ya ves que Mengele va a ser refugiado Paraguay y además ahí empieza justamente la mirada internacional sobre Paraguay, porque justamente viene la televisión francesa y muchos noticiosos se hacen eco de esta situación de que Mengele está siendo refugiado en Paraguay y yo creo que eso la película lo elige como un punto de inflexión para mostrar, bueno, realmente ante quién estamos, ¿no? Bueno, porque Mengele sí se sabía quién era en ese momento, entonces que Paraguay lo refugie y le dé ciudadanía, hace muy visible que estamos ante una dictadura en el mundo, ¿no? Entonces también ahí empiezan a aparecer las primeras manifestaciones en contra de esta situación política, que como ocurre en muchos países, no pueden empezar en el propio país, a veces empiezan afuera porque la mirada de afuera es la que le permite también expresarse a los ciudadanos de adentro. Entonces la película. Sí.
Una última pregunta, Paula. Paula Zinkermann, coproductora de Bajo la bandera, Las banderas, El sol, donde nos estamos centrando, se centran en la dictadura de Alfredo Stroessner. Yo quiero decir desde aquí que cuando un sistema político de alguna manera, se implanta por la fuerza, todas esas repercusiones que tienen en los entornos van mucho más allá de los odios ideológicos. O sea, no, tú eres rojo, yo soy azul, yo soy verde, yo soy marrón, o dentro de la gama de ideologías políticas. Porque en el fondo, y como se demuestra aquí, también en el documental que lo he escuchado, cuando a los campesinos les quisieron expropiar las tierras y se rebelaron, empezaron también a desaparecer. empezaron a matarlos. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso existe que las dictaduras lo que se quieren es no, sí, acabar con los que huelen mal. Yo sería una de las que olería mal, pero lo que quieren es quedarse con lo que tienen, el dinero de las familias. O sea, eso se ha pasado mucho al hilo con Argentina también, con la dictadura el paralelismo, ¿no? De la dictadura de Videla o la chilena de Pinochet. De alguna manera, o sea, encierra ese quedarse no solo con la vida, que es lo más preciado de los demás, pero sobre todo con los bienes materiales. Es con lo que se quedan, con el poder material.
Sí, nosotros en la película un poco la línea que seguimos es más la línea política, porque además lo que la línea política va trazando va teniendo que ver también con cómo sigue esto hasta el presente, ¿no? Porque luego de Stroessner sigue la misma, digamos, de hecho la película va mostrando, ¿no?, que hay como un golpe interno. La persona que sigue es un pariente de Stroessner, de ese pariente luego viene y actualmente el Partido Colorado sigue gobernando. Entonces, lo que hay es una trazabilidad del poder político que se va, digamos, como que no va a dar nunca espacio a que haya un cambio ahí. Y esto es un poco lo que uno puede de alguna manera demostrar sin tener dudas, ¿no? Como un poco el material que nosotros podemos obtener, que es un material fehaciente. Esto es lo que demuestra, y de alguna manera hay algo que sí, que tiene que ver con, en general son familias poderosas, y eso está siempre asociado al poder económico, pero claramente. Esto creo que ocurre también en todas como las líneas de sucesión, cuando la sucesión se perpetúa en la misma línea política o familiar, claramente hay una construcción de poder desde todas
Endogámico totalmente.
Sí.
Muchísimas gracias, Paula Tingerman, por estas palabras tuyas y os deseamos lo mejor para el documental, que se vea y que la gente reflexione y sobre todo que la gente conozca. Un
Muchas
abrazo.
gracias. Vamos a estar en. La película está en los premios Platino, está
Ah, qué bien.
compitiendo ahora por documental en los premios Platino.
Qué
Tuvo el
bien.
orgullo de ser la película que fue por Paraguay, o sea, fue la película que Paraguay eligió para ir a los premios Oscar. También hay que pensar que, si bien es una película que pone sobre la mirada sobre estas dificultades que estamos hablando, también hay que entender que a la gente le gustó muchísimo verla. En Paraguay fue una película que tuvo casi 10.000 espectadores, la fue a ver muchísima gente. Para los paraguayos fue una película muy agradecida, volvían con sus familias, con sus parientes, así que la cultura es muy poderosa.
Claro que sí, luchemos por ella porque no desaparezca. Un abrazo, Paula.
Muchas gracias.
Nos hizo libres pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda, quererte tanto me cuesta nada. Nos hace siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo.
Muy buenos días otra vez. Estamos aquí de nuevo. Hemos escuchado la entrevista que le hemos dedicado a Banderas bajo el sol, Banderas desde el sol, dedicada, no dedicada, pero sí es un documento, como habéis escuchado, un documental que recrea toda la usurpación del poder por parte de Stroessner en Paraguay. Y ahora también, si os dais cuenta, habéis escuchado nuestra entradilla a la segunda entrevista, que siempre protagoniza la canción de España, Camisa Blanca, en la voz de Mi Esperanza, en la voz de Ana Belén. Pues ahora tenemos una entrevista con una productora de cine, una productora que nos va a contar muchas cosas muy interesantes. Ella es una productora panameña, si no me equivoco. Su nombre es Isabela Gálvez y desde el 2010 ha hecho muchísimas cosas ya tiene un gran currículum, pero ha trabajado en realización, en difusión y en formación cinematográfica. Isabela, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, está lo mismo. ¿Cómo
¿Qué tal,
estás?
Charo? Un gusto saludarte, estar aquí contigo.
La verdad es que siempre es un placer ir captar las voces que están, pues por lo menos a 11.000 kilómetros de España, pero que os sentimos tan cerca, por lo menos yo. Me gusta mucho el cine que se hace en Iberoamérica y creo que siempre que existen coproducciones con Latinoamérica y por extensión con Iberoamérica, con Brasil o con Portugal, todos salimos beneficiados. Yo creo que hay algo que nos une mucho, que es ese lenguaje con sus distintas melodías y también esas formas de alguna manera, si no de pensar exactamente, pero sí de relacionarnos cada uno desde nuestros países. Isabela Gálvez, mira, yo no sé si tienes, a lo mejor no sabes de nuestro programa. Este programa se titula, como ves, Enfoque Cine Iberoamericano del Siglo XXI. Es para la radio de la Universidad de Salamanca. Yo no sé si tú has venido a España, si has venido a Madrid, Barcelona, quizás sí a Barcelona, me ha aparecido en tu currículum que has estado
Sí.
estudiando en Barcelona, pero si te acercaste a Salamanca o viniste a Madrid, nosotros estamos en Madrid, pero grabamos para la Universidad de Salamanca.
De Salamanca,
Eres de
sí, he estado en
España, ¿no?
Madrid,
Ah,
estaba en
estás en Madrid.
Madrid varias veces, sí, y en varios lugares, pero en Salamanca puntualmente no,
Una
por
ciudad muy
ahí,
bonita, pequeñita,
sí,
pero muy bonita.
me lo puedo imaginar.
Isabela, mira, quiero empezar el programa porque este programa tiene un carácter pues, muy didáctico. Queremos que haya, siempre que tengo la oportunidad de comunicar de una forma didáctica con las personas y de aprender más de todo lo que me enseñáis vosotros, pues lo utilizo. Y en ese caso me viene muy bien el que seas productora de cine, porque yo quiero que lo primero que nos cuentes es a los oyentes que el público, hay todo tipo de público, pero es un público universitario, no básicamente, pero sí que es una radio universitaria. Suponemos que tenemos oyentes en la universidad, ¿no? Ya llevamos 30 años, con lo cual yo creo que oyentes
Wow.
tenemos que ayer que tener universitarios al margen de todos los demás oyentes que nos quieran escuchar y que nos escuchan. Doy fe porque luego subimos el programa a iVoox y también lo dejamos en el, digamos, en el recordatorio, en el memorándum de la web de la Universidad de Salamanca. Por eso, mi primera pregunta, que aquí quien tiene que hablar eres tú, es ¿qué es una productora de cine?
Bueno, una productora de cine, eso es bastante amplio, ¿no? Pero siempre pienso que es el motor del proyecto, o sea, la persona que es madre del proyecto, que lo acompaña desde que nace hasta la última vez que se ve la película, y que eso es bastante, porque no sabemos cuándo va a ser, hasta cuándo va a seguir nuestra película recorriendo pantallas. Entonces, una productora realmente desde el concepto real de producción, porque hay varias áreas dentro de la producción que se dedican a partes más técnicas dentro del rodaje o de la postproducción. Pero productora en general sí es esta persona que acompaña una idea desde el inicio, su desarrollo del guión, aporta creativamente a cómo se presentan los proyectos, se preparan los proyectos para financiamiento, para su realización, para compartirlo con otros colegas que nos van a acompañar en la realización de la película, hasta después en la postproducción y luego ver cuáles son las mejores formas de compartir la película con las audiencias, ¿no? Que esa es la parte más difícil siempre y que en toda la vida de la película, que puede ser, si nos va bien, 5 años o 4 años, si nos va muy, muy bien. Pero suele ser más tiempo del que esperamos la parte de buscar financiamiento. Siempre tenemos personas que nos acompañan, equipo que nos acompaña sobre todo en las partes finales, a lo mejor en el desarrollo es una parte muy, muy individual, o sea, es de estar preparando carpetas, presentar a fondos y si tenemos suerte poder compartir la carpeta con colegas que aporten desde el área creativa. Pero luego ya en la distribución, desde la producción, trabajamos con agentes de ventas o distribuidores que nos ayudan también a cumplir nuestro plan con la película, ¿no? Pero básicamente eso hacemos. Parece así muy sencillo, pero cada parte tiene tanto detalle que nos podríamos quedar ahí rato.
Sí, por eso te quiero yo también preguntar una cosa. Eso es en general un productor, pero ¿qué es un productor ejecutivo? Cuéntanoslo. ¿Un productor ejecutivo y qué es un productor asociado?
Claro, productor ejecutivo vendría a ser esta persona que maneja el presupuesto o que consigue financiamiento para la película. Muchas veces el productor ejecutivo no es como tal dueño de la película, en cambio la productora sí es dueña, es la responsable legal y económica de la película. Entonces, como dueña de la película, yo puedo trabajar con una productora ejecutiva o productor ejecutivo que me ayude a conseguir el financiamiento y a manejar ese financiamiento. Entonces yo con esa persona hago un acuerdo para ese trabajo específicamente sin necesidad de que esa persona tenga decisiones artísticas dentro de la peli. Puede que creativamente no tenga ningún tipo de injerencia, pero la productora sí. Entonces ahí se diferencia también la producción ejecutiva, que es casi que un complemento a la producción general. Y la producción asociada también viene a ser esta ayuda que tenemos en la búsqueda de financiamiento de personas que o entran a través del patrocinio de un servicio o con dinero como tal y que quieren invertir en la película, que no llegan a ser productores ejecutivos porque no manejan el presupuesto, solo aportan desde dinero o servicios y que entonces quedan participando, más allá de un patrocinio como tal, quedan participando como productores asociados de la película. Siempre están al tanto, tampoco tienen ningún tipo de decisión sobre los aspectos creativos. Todo el mundo obviamente puede que opine en algún momento, pero no deciden.
A mí me llama mucho la atención lo siguiente, Isabela, escuchándote y a más productores que le pregunto y os explicáis y aprendemos de lo que nos decís. Pero vamos a ver, cuando os metéis un productor que busca el dinero, que quiere que la película es del productor, ¿no? Pero la película la hace el director. Nosotros como personas poco cualificadas vamos a ver la película y decimos, esta película, por ejemplo, en la que tú... Una de las películas que yo he visto, que tú has sido productora, ha sido que es una película que a mí me ha gustado muchísimo, es Querido Trópico de Anna Endara, ¿no? ¿Hasta dónde tú has intervenido en la parte artística? ¿Te ha dejado Ana o tenías derecho a intervenir en la parte artística?
Claro, lo que pasa es que también en el caso nuestro con Querido Trópico y con la película que estamos desarrollando actualmente, es que ya venimos trabajando desde hace muchos años. Tenemos dos documentales también ya realizados y casi que las vamos armando desde cero en conjunto. O sea, hay una parte que es muy libre en que Ana escribe y luego me comparte, eso sí, leo cada versión del guión, lo conversamos. Y más que que decidir o opinar cosas que tienen que ser, conversamos sobre todo lo que va creando, desde la primera versión de sinopsis, antes de entrar hasta un argumento. Entonces ya se convierte como una dinámica de trabajo mucho más orgánica que solo aprobar guiones o algo así, ¿no? Sí, yo creo que esa es la forma en que en Iberoamérica no funciona trabajar, porque el cine es mucho más, no pequeño, pero sí más autoral, dedicado. Entonces, se le presta una atención diferente a las industrias más grandes donde llegan los guiones, se preparan para grabarse y se estrenan. Acá creo que vale la pena prestar atención a cada detalle desde el inicio de los proyectos, ¿no? Y creo que es la parte más creativa, la parte creativa es la más divertida, porque también yo desde producción no podría salir a buscar financiamiento si no me creo la película, si no la siento mía y si no estoy totalmente empapada con todo lo
Preparada,
que
claro.
involucra la peli, ¿no?
De todos modos, siempre y siempre hago, incido mucho en esto, ¿no? Cuando ves, pues escuchas a los directores y dicen, bueno, es que esta película, es que lo que ha pasado es que a mí me han cambiado la película totalmente, me la han cambiado, lo que era al principio está al final, lo que era al final está al principio. Además, el final es que no era este, es que me han hecho rodar otro, tal cual. De verdad existe esa dureza, yo no veo esa, quiero decir, existirá cuando, imagino, cuando los presupuestos son millones y millones de euros, pero en películas más autorales, que curiosamente luego se hacen cosas increíbles, en películas de las denominadas pequeñitas, se hacen grandísimas cosas. Yo creo
Exacto.
que estoy contigo en que hay como un entendimiento mayor que cuando es el productor y dice, vamos,
Que
esto
eso
lo
va
quito,
o no
aquí
va.
lo pongo, eso no lo quiero.
Sí, creo que más es importante esa conversación desde el guión, porque luego ya cuando se empieza una preproducción es sabiendo que estamos viendo la misma película. Y creo que es lo más importante, que ese guión estemos claras con cómo lo queremos realizar. Y hasta imaginarnos la película detrás de la película, o sea, cómo sería esa filmación, quiénes estarían ahí, si buscamos más dinero, es involucrar a gente que queremos que esté, que hablen otros idiomas, que sea otras culturas, que compartan, o sea, es todo lo que uno se pregunta antes de decidir si seguimos buscando financiamiento fuera de nuestra región, sí o no, y qué involucra, ¿no? Si queremos llevarlo ahí. Ahora con la nueva película que estamos por filmar el próximo año, decidimos abrirnos un poco, o sea, sí tenemos una coproducción con Chile y otra coproducción, y en coproducción también con Francia. Entonces, ha sido tomado así con pinzas todo lo que escogemos, porque lo vamos a grabar en un pueblo en Panamá y no queremos tampoco como que llegue este despliegue de gente y de camiones y franceses y así. Entonces, hemos visto en qué figuras realmente encaja que entre la coproducción sin invadir demasiado la locación donde vamos a estar filmando. Entonces, sí, son ese tipo de conversaciones que hay que tenerlas y que probablemente si no se tienen es lo que lleva a decir no, esto no, esto sí, hay compromisos. Cada vez que tienes dinero, tienes compromisos y entre más dinero, más compromisos, y eso es lo que puede también poner una camisa de 11 varas a la persona que dirige, pues, que tengo el dinero, pero ¿a qué costo? ¿Qué tipo de cosas tengo que hacer para eso?
Hay una pregunta que yo te quiero hacer, Isabela. Estamos con Isabela Gálvez, es una productora de cine panameño que lleva ya realizando su labor de ya por lo menos 15 años. ¿Verdad que sí,
Sí,
Isabela? Por lo menos
sí, sí,
15
sí.
años. Y es que se da la circunstancia de que varias de las películas, por lo menos dos, y la que está aludiendo, que se está planificando, se está pensando. Están protagonizadas por una actriz que a mí me gusta mucho y que imagino que muchos de los oyentes conocerán, que es una actriz chilena que se llama Paulina García. ¿Qué nos puedes decir del trabajo de Paulina García? No, por supuesto que no hablamos ahora de producción, pero ¿hasta dónde es el entendimiento con, en este caso, con los actores? desde producción, desde el departamento de producción, que va más allá que la dirección que planifica, que determina las escenas, o el director de fotografía, o los iluminadores, todo lo que es un equipo de cine que es amplísimo. ¿Cuál es la
Sí,
relación?
yo creo que lo más importante siempre va a ser honestas y comunicar todo lo que tenemos en mente, si se puede bien, si no, ok, nos ajustamos. Pero con Paulina, por ejemplo, con la película anterior, con Querido Trópico, a ella le llegó el guión a través de los managers, de los agentes. Entonces, a ella le gustó. Y decidimos que ella fuera, o ella más bien escogió la película y dijimos, bueno, increíble, vayámonos por ahí. Y le propusimos venirse con nosotras a un casting que teníamos para la coprotagonista en Colombia. Eso es algo que no estaba pensado ni en presupuesto, no estaba planificado de ninguna manera, pero dijimos, bueno, y si sí, sería increíble. Y así funcionó. O sea, ella se vino con nosotras a Bogotá. Hicimos un casting ya con las preseleccionadas y así fue como se escogió la coprotagonista, que hubiese sido muy distinto ya verlas en la preproducción, elegidas y sentir cómo se iban a relacionar ellas dos frente a la cámara, pero ya era nos sentíamos mucho más confiadas porque ya habíamos visto cómo se sentían, cómo se veían y en base a eso se escogió a la otra actriz. Entonces creo que eso ha sido un aprendizaje importante porque sí nos lleva a cada vez que sentimos que podemos desde producción hablar con la actriz para ver hasta dónde se puede llegar con todo el respeto y cumpliendo con todas las condiciones que nos den, pero que se conversen temas que vayan en pro de la actuación de la actriz y en pro a la película, ¿no? O sea, que siempre se trabaje con los actores como parte del crew. Creo que es esencial como parte del equipo, o sea, que ellos sientan la película propia. Y así pasó con Querido Trópico hasta la distribución, o sea, estrenamos en Toronto. Fueron las dos actrices a Toronto, luego tuvimos en San Sebastián, fueron también a San Sebastián, ya no era parte de ningún plan oficial, ya no era un compromiso para ellas, pero ellas decían, vamos, y la película va a estar ahí, luego estuve en Biarritz, nos fuimos a Francia, entonces
Qué bien.
era ya como un equipo viajando, acompañando la película, pues entonces eso ha sido muy bonito, pero yo creo que todo por la comunicación, o sea, tratando de ser transparentes y honestas con lo que estamos haciendo, ¿no? Que muchas veces creo que esa barrera entre los actores, las actrices y producción, así de que hablamos solo números, a veces afecta, pero en este caso, Paulina, como tiene agentes, ayuda eso también. Toda esa comunicación más práctica de producción se habla con los agentes y con ella se puede nos podemos relacionar ya de la forma más humana posible. Sí.
La verdad es que en el caso de Paulina García, es una actriz y para esta película, ahora nos contarás la siguiente que habéis participado, que has participado en Amor,
Es el monstruo.
es El monstruo de Neto Villalobos. Paulina, en Querido Trópico, la de Amor es El monstruo, no he tenido ocasión de verla. No sé si la habéis estrenado ya o se va a
No,
ser.
esa está, de hecho va a estar pronto en un foro que hay en Madrid, si no me equivoco, que es el ECAM, el Last Push, es para películas en postproducción.
De postproducción.
Ajá, está ahora participando en más bien foros de postproducción porque estamos buscando financiamiento para terminarla. La filmamos el año pasado en Costa Rica y ahí, por ejemplo, sí hubo un caso, fue un caso interesante porque era Paulina García la protagonista y el resto de los actores, la mayoría, eran actores naturales, eran personas del pueblo donde estábamos filmando. Entonces sí hubo un trabajo previo con las personas de la comunidad, para que luego entonces no se sintiera tan fuerte el choque entre una actriz profesional y las personas de la comunidad. Y fue una locación muy difícil, porque hacía, bueno, mucho calor, mucha humedad, palmeras, mosquitos, o sea, era un pueblo en la frontera de Costa Rica con Panamá, muy particular, y que cuando ya se ve la película filmada, uno dice, bueno, es que tiene todo el sentido haber filmado ahí, pero sí llevaba lo suyo, no tenía tantas posibilidades de tener a los actores tan cómodos como nos gustaría, que cuando es en una ciudad uno dice, bueno, le consigo este espacio con aire acondicionado, cerrado y tal. Allá había muy pocas opciones para todo. Entonces, estuvo interesante ese proceso de
La
rodaje.
verdad es que hacer cine siempre es un riesgo. También has estado involucrada como productora en películas que tengo la suerte de haber visto. Por ejemplo, Las hijas de Katia Zúñiga.
Sí.
Ahí estuviste de productora, ¿no?
De productora, sí.
Espera que voy
Sí,
a decir
esa es
las dos.
la.
Aquí la película trata de dos chiquillas y recuerdo que iban en búsqueda de un padre que se había ausentado, ¿no? Y ellas van a reconocer al padre y toda la relación con él. Y también has estado involucrada creo que aquí también estabas en la dirección de producción, con Aurora de Paz Fábregas, que también a Paz Fábregas la hemos entrevistado un par de veces en este programa y he visto la película y me gustó también. Y hay una película que me gustó especialmente y un director que me gusta mucho a nivel general, que es Avner Benahim, que lo entrevistamos a raíz de Plaza Catedral.
De Plaza
Cuéntanos un
Catedral.
poquito de estas tres películas, cuál fue tu relación, tu intervención. Cuéntanos.
Bueno, voy a empezar desde Plaza Catedral, que fue la, creo que de todas, fue en 2019 esa, si voy
Sí.
de la más antigua a la más nueva. Esa, ahí estuve trabajando más de production, gerente de producción, se puede decir, gerente de producción, y fue un aprendizaje grandísimo para mí, porque era una película que siento que me cayó en el momento en que la necesitaba, porque venían otras películas con una estructura más grande de trabajo. Yo venía de películas más sencillas, menos presupuesto, o documentales. Entonces fue una ficción que el estar en rodaje y estar ahí cerca de todo lo que estaba pasando me ayudó mucho a pensarme mejor la forma en que iba a abordar las siguientes películas que me tocara producir. Trabajo mucho con Abner, sí, trabajo mucho con Abner en varias producciones que tiene, más pequeñas, en esa específicamente en rodaje, no como productora, pero sí siempre de alguna manera apoyando en algo. Y la verdad es que sí, estuvo interesante ese rodaje. Y luego con Paz, con Aurora, me involucré. Luego de que ya habían empezado a filmar, me involucré más como coproductora para terminar de financiar la postproducción de la película. Entonces, también, o sea, poder estar desde ese momento, puede que no hubiese estado de rodaje, pero sí ver los cortes, planificar todo el resto de la vida de la película después del rodaje. Fue un trabajo y me gustó mucho la colaboración con Paz también, que Paz es costarricense, pero también tiene nacionalidad panameña, entonces ahí hicimos el enlace. Y con
Sí.
las hijas, pasa que nosotras íbamos a filmar en marzo de 2020. Teníamos todo listo para empezar a filmar en marzo de 2020. Cayó la pandemia, tuvimos que cortar. Decidimos, bueno, ya dejar, bueno, no decidimos, decidió el mundo que no íbamos a filmar. Y tuvimos que volver a hacer casting con nuevas chicas, porque ya las chicas habían crecido mucho. Ya estábamos al límite de poder filmar con las actrices que ya teníamos, al límite. Entonces tuvimos que empezar todo de cero. Ya con las condiciones que nos daban para poder filmar durante la pandemia, cuando fueron abriendo un poco, ¿no? Entonces estuvimos encerrados en un hotel, los actores, el crew, todo el mundo en una burbuja que le llamaban para que nadie pudiera contagiarse fuera de la filmación. Es una película con muchos jóvenes. Entonces teníamos a un montón de jóvenes en este hotel viviendo y con locaciones cerradas solo para nosotros, que eso también fue positivo, que no fue tan difícil porque había que sí o sí cerrar todo para no contagiarnos con otras personas y así, o sea, lo disfrutamos dentro de todo, con todas las pruebas de COVID que nos hacíamos todo el tiempo y todas las condiciones las disfrutamos y bueno, después y tuvimos el estreno, bueno, no estreno mundial, pero sí tuvimos el estreno europeo en el Festival de Málaga, que ahí tuvimos el premio de mejor película iberoamericana. Y nada, estábamos ahí los cuatro felices,
Okay,
Katia,
muero.
Alejo, que es
El
productor y
Málaga, nada más
director
y
de
nada
fotos.
menos, ¿eh? El Málaga.
Sí, la verdad es que muy, muy bonito, fue muy bonito ese momento y escuchar a las personas, hablar de la película y todo, es una película muy fresca, muy colorida, muy un panorama que no mucha gente ha visto. Es todo grabado en la zona revertida que antes era de las bases militares de los Estados Unidos y ahora ya desde el 2000 forma parte del territorio panameño y que ya se puede uno, ya podemos transitar por ahí, vivir ahí, pero hace 26 años no podíamos. Entonces, es un dato interesante que no se menciona, pero quien conoce las bases militares de Panamá y esa zona lo detecta, ¿no?
Y si no, que vean la película que hemos nombrado a Abner Benaim, la de noviembre se llama, no recuerdo bien, la invasión, invasión,
Invasión.
invasión, es que son tantos títulos, invasión.
Invasión, tal cual. Sí, es que es conocer la historia de relación de Panamá y Estados Unidos. Sí. Y esto no es que trate de eso, pero está enmarcado en ese espacio, ¿no? Que ahora ya es panameño y que la gente lo disfruta como tiene que ser.
Como tal.
Sí.
Isabela Gálvez, una última pregunta, no tenemos más tiempo, pero yo quisiera saber si tú entras a la sala de montaje o tú ya ves la película montada.
Entro a la sala de montaje y de hecho ahora siento que desde que vio Trópico me interesa mucho más estar en el montaje. Me gustó mucho la dinámica que tuvimos en Querido Trópico porque el editor nos mostraba un corte cada sábado. Y era emocionante ir cada sábado a ver una versión de la película que por un movimiento pequeño era
Ya pudo.
distinta. O sea, cambiaba un montón, cambiaban las emociones, cambiaba muchas cosas. Y yo decía, bueno, es que no había visto el nivel de la edición, o sea, cómo puede cambiar tanto emociones solo con poner un plano después del otro, o cómo escoger esta toma en vez de la otra toma. Entonces, verlo en la práctica a mí me ayudó un montón, me ayudó muchísimo. Entonces, no sé, aparte que me gusta, él me preguntaba, ¿quieres ver el corte? Si te interesa, prefieres esperar, guardar, pero yo sí, yo decía, yo lo veo, yo lo veo. Y me gustó mucho ese proceso de edición, entonces creo que sí me va a mantener entrando a la sala en las próximas
Muchísimas
pelis.
gracias, Isabela Gálvez. Esperamos poder colaborar contigo, con vosotras, con las documentalistas centroamericanas, con
Ay,
las
sí.
amigas en ese proyecto que se está ahí pergeñando, ¿no? Con las salvadoreñas Marcela Zamora y Brenda Vanegas, con la guatemalteca Anaïs Taracena. Contigo y con, me dejo me dejo, a ver, no he nombrado a la hondureña, ¿quién es? Laura
Laura
Bermúdez, ¿quién es?
Bermúdez,
Y
ajá.
me queda alguien, me dejo
Y
alguien.
Marcela Esquivel.
Y Marcela Esquivel. Marcela Esquivel es, ¿de dónde es
Y
Marcela?
bueno, y Gloria Carrión es de
Y
Nicaragua,
Gloria
claro.
Carrión, Gloria Carrión es asidua al programa. La
Sí.
verdad es que un placer siempre teneros aquí. Este micrófono es también como
Muchas
vuestro.
gracias, Charo.
Un abrazo muy fuerte,
Un
Isabela.
placer, un abrazo. Gracias.
Cuentan que al ver a Claire Gable en persona, en la cola de la ventanilla 2, con su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo, si
esperando el autobús le pide fuego llorra. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.